Buena.
Buena.
Tanto tiempo. Dale. No, mucho, mucho. Dale. Eso. Es que
Dale,
todavía. Es que debo inventar todavía el saludo, pero todavía no lo invento, así que está en proceso chiquillo, así que no se preocupe.
tranquilo, tranquilo, cabro.
Dale, entonces, ¿qué se presentó la última vez? ¿Tú o yo? ¿Qué fuiste tú?
Sí.
Ya, ven acá, bro. Me llamo Diego. En el anterior podcast dije que iba a buscar apodo. No encontré, así que me llamo Dog, Inifunable, el Kamikaze. Es que mucho lo hace, pero poco hace. Y eso. ¿Listo?
Bueno, yo, claro, yo soy la Pati, la antisocial, acabo.
Está bien. Está bien. Ya, y esto es.
Bienvenido a
Me imagino que era la diputada. Vamos, yo, puta, ya, no importa. Toma dos.
tomada. ¿Aló?
Oh, no importa.
Bueno, la cosa es, bienvenido una vez más a podcast.
Fenomenológico.
Hermano, yo creí que iba a empezar como, yo iba a decir podcast y tú ibas a decir fenomenológico.
Ah, ya, vos. Toma tres.
Tómate. Ya. Y bienvenido una vez más a podcast.
Fenomenológico. Ay, me salió pulento.
Yeah.
Aplauso.
Me encanta tu ánimo, weón. Aplauso.
Estoy cagado de frío, así que no importa. Dale. Ya, entonces, ¿qué encuentras ahora que hicimos en el día?
Bueno, yo, si queréis, yo empiezo.
Ya, pues.
Hoy mi día fue levantarme a las 12 de golpe porque teníamos que arreglar la reja por lo de mi parra.
Dale.
Y eso.
¿Eso nomás? ¿En serio?
Sí, cociné. Y saseo. Y eso. Y luego tuvimos la reunión.
Un poco tarde, fue a las 4:30 o casi 5.
Sí, fue como, Diego, ¿qué hablamos hoy día? Y él dijo, hay que hacer reunión. Y yo, oh, ¿verdad la reunión?
Ah, la tuvimos a las 4:45. La tuvimos igual un poco
Sí.
tarde, pero es que a mí, nosotros dos se nos olvida que tenemos esta custodia. No nos acostumbramos a hacer podcast día por medio. Dale, entonces yo me levanté. Ah, soñé dirigido. No me acuerdo qué soñé, pero soñé.
Soñé una hueá acuática, pero no me acuerdo.
No, pero soñé, yo soñé, ya, y me desperté, me levanté, esta vez no puedo ir al patio porque está lloviendo, está nublado, y no me gusta ir nublado al patio porque no es lo mismo que sé.
Ah, yo ya.
Y estuve ahí, estuvimos haciendo un poco más porque mis papás van a dormir unos días, no sé cuántas semanas abajo, en el living. Estuvimos ahí arreglando la cama, los muebles y todo eso. Hice el, ¿cómo se llama esto? Hice el almuerzo, hice carbonara, ya sé hacer carbonara, fíjate que soy un buen cocinero, ya sé cocinar, hacer una carbonara. ¿Qué más? Nada más, pues. Estaba viendo Dark, algunas teorías de Dark. Y después empecé a investigar sobre el ocultismo y eso. Y después la Pati me dijo, ¿qué tema vamos a hablar? Y yo, concha su madre, es que se comió. Y mientras, ya, dale, reunión, tenemos el tema. Y dijimos ya, el toque, pa, pa, pa. Y casi como en, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos, ya estaba lista el guión. Hacemos muy rápido y demasiado rápido.
Sí, es que fue como ya el tema de hoy va a ser este y vamos a hablar de esto, esto y esto y esto. Y ya. Y
Sí,
yo como, ah,
listo.
bueno.
Es que mejor hacerlo corto para no alargarse mucho, pero lo hicimos lo más corto posible.
Sí, pues. Y bueno, Dieguito,
Y
¿qué vamos a ver hoy?
hoy día vamos a ver de una serie, para mí, una de las series menos
Para mí
vistas,
igual.
pero súper buena, que la
Alerta
gente
spoiler.
al principio sí alerta spoiler listo. Al principio no entienden porque es demasiado what the fuck. Tienen que ser muy de
Oye.
mente abierta, mucho conocimiento. Me cuesta decirla, The Midnight Gospel o The Midnight Gospel. Una serie creada por Duncan y algo. Se llama Duncan. Eso es lo importante. Es de Estados Unidos.
Ajá.
Y eso.
La serie que es se llama The Midnight, ¿cómo se
The
dice?
Midnight
The Midnight Gospel. Muy buena,
Gospel.
bueno. Me encanta. Esta serie se trata de un joven, podemos llamarlo joven, ¿cierto?
Sí, Clancy tiene como unos 20. O sea, la serie yo lo
Sí.
veo como unos 20. Pero en la vida real que Duncan tiene como 44.
Joven.
Sí, está bien.
Bueno, la serie se trata en sí que un joven llamado Clancy va hacia otro mundo de otro universo en sí con un simulador. Y hace entrevista con otro personaje y así sucesivamente. Habla de temas bastante cuáticos, en mi opinión, que es bastante bueno los temas que hablan. Y en eso consiste más que nada. Como me digo. Ya lo dijo antes, esta serie fue como más inspirada hacia el podcast de Duncan.
No me acuerdo, déjame buscar el nombre entero del tipo, que se me olvidó.
La serie de podcast que se llamaba así, sí. The Duncan Trussell Family Hour.
Sí, eso. Tiene como 300 invitados, no, 300 capítulos de puros podcasts, pero como que subió algunos. Yo creo que esta serie, no sé si va a tener segunda temporada por el final, no lo sé. Va a
Yo
ser raro.
creo que como se viene sí o sí otra temporada, sí, porque como
Es
que
que se murió.
quedé con la duda, weón, si se murió, si no, que eso ya pasó.
Es que yo creo que se murió. No sé, pero al final fue medio acuático.
No
Y
sé.
bueno, ahora vamos a dar una opinión de cada capítulo de la serie. Es de decir que yo hay capítulos que no entiendo muy bien, hay capítulos que entiendo muy mal, que todavía no lo entiendo al 100%. No sé si la parte entiende todos los capítulos, pero yo por lo menos hay capítulos que los puedo hablar bien de esos capítulos, pero hay otros que me cuesta demasiado. El primer capítulo se llama Malditos Zombies. El primer capítulo que nos muestran a Clancy, más que nada despertando y ella usa el simulador de multiversos, o no sé, el simulador de universos. Para mí lo curioso es que muestra mundos que ya están como destruidos, o sea, como si en la vida real existiera esto sería muy cuático, como que hay planetas Tierra que ya están destruidos. Y igual es brígido, porque igual, ¿qué pasa si, no sé, en el planeta que él está es en la Tierra? No sé, hay muchas preguntas en el primer capítulo. Más que nada, en el primer capítulo va, si no me equivoco, va a una tierra donde hay un apocalipsis zombie y se encuentra con el doctor Dream Pisky, que después voy a dar un resumen de quién es el doctor Dream Pisky. Y empiezan a hablar sobre las drogas, sobre en qué le afecta la droga a las personas, y no ni, que ninguna droga es buena ni mala, sino el hecho de cómo te afecta en ese momento la droga. También eso de cómo que cuando estoy en un estado psicológico, no me acuerdo cómo era, un estado psicológico, no un estado de sobredosis, vi las partes que no te gustan de ti, o sea, como, no sé, pues, estoy muy gordo, debería adelgazar, o yo hacer ejercicio, ¿por qué estoy tomando? No debería estar tomando tanto, debería hacer esto, debería hacer esto. Yo creo que son muchas personas que fuman así demasiado hierba y tienen sobredosis, a mí qué les pasa. También con el problema de las drogas, que capaz las personas fuman drogas cuando están en un momento muy crítico de su vida. No sé si eso es cierto en cierto punto, pero yo también creo que eso pasa porque hay personas que se recuperan de esto de la marihuana o de fumar hierba o cualquier analgésico. Hasta él mismo contó que casi se muere porque combinó cerveza, alcohol con una pastilla de dormir. Que es muy brígido combinarlo porque es uno de los combos de la muerte, supuestamente, según el doctor Andrzej. Y después siguen contando, mientras que la serie de la nada sigue construyendo con un apocalipsis, y ahí es donde la gente se confunde. Más que nada.
Sí, porque pasa de todo, weón. Es como que quería estar atento a lo que dicen, pero pasan cosas sumamente extrañas que no van relacionadas con el tema, weón.
Nada relacionado con el tema. Pero después, cuando te acostumbras a eso, es increíble. Es muy increíble cómo te acostumbras a que sí, que todos junto con el invitado hablan sobre un tema nada que ver, o algunas veces sí tiene que ver, sí o sí tiene que ver, pero no entendí cómo de una forma están, no sé, pues están en la Casa Blanca hablando sobre droga mientras que el presidente de los Estados Unidos está matando zombies. Tú te estás muy confundiendo. Entonces se trata la serie
Exacto.
como intentar que tu mente conecte con lo que está pasando, con el ambiente, mientras que escuchéis la conversación perfectamente. Y un capítulo de inicio súper brígido porque al final, no sé si vas a darte cuenta, que cuando se va de ahí, abre como su tercer ojo y se va a donde estaba antes, que no sé si un planeta o no sé dónde está eso, y ahí vuelve a la Tierra. Y lo que me parece curioso es que cada capítulo junta un par de botas, que igual es, no sé si quería hablar tú del segundo capítulo.
No, sigue nomás. Es que el segundo capítulo también es loco porque se trata del tema de los payasos.
Es que se trata de los payasos mientras sobre maltrato animal porque van a un matadero.
Exacto.
Y
Y
hablan
se
con.
ve
Y ya.
prácticamente cómo pasaba, weón.
Sí.
Como que en ese episodio Clancy ya era parte de como los animales que lo estaban maltratando para comérselo, pues, ¿cachai?
Yo como persona, sí. Así me arrepiento. He visto videos sobre los mataderos de animales y es muy brígido y es como casi lo mismo lo que le pasa a los animales, a las vacas más que nada, en esa forma. Y con la persona que habla, igual creo que con una persona súper indicada que es Anne Lathom y Ranchu Marcus. Esos son dos invitados. Pero habla con una persona que sabe sobre la muerte muy bien y sabe cómo, de una forma, ponerle humor a la muerte, y es como un punto muy bueno. Y Ranchos también lo hace súper bien porque dice: empiezan con Anne Lathom, hablan sobre la muerte, mientras que con Rancho Ann Marcus habla sobre la Biblia, porque también dice: que Marcus Rashford estaba con, no me acuerdo, espérate, voy a buscarlo. Unos segundos. Lo que va como a la India o lugares donde practican el budismo. ¿Dónde están? Con Ram Das, algo así. Voy a buscarlo ahora mismo quién es. Es que me complejé con el problema de Ram Das. Me complicó en el problema de ver los capítulos y estudiar los personajes. Con eso me compliqué y no pude estudiar mucho. Sadin Raj. Bueno, cuenta que es como un Buda. Y lo que le dijo, que a mí también me gusta esa parte, que le dice, medita como Cristo. Porque Cristo, cuando fue, ¿cómo se llama esto? Crucificado. Uh-huh. Él no sentía odio, sentía amor sobre la gente.
Exacto.
Y está como meditando mientras que pensaba en el amor que se le tenía a las personas. Medita como Dios, y es como, ¿what? ¿Cómo medito como Dios? Y es como, lo hago.
¿Cómo medito como de amor o con amor, sí, si me están maltratando así? Como...
Sí, es un episodio muy dirigido de cierta parte. Y lo mejor es de la serie, que todos los invitados conectan con lo que está pasando en la serie en realidad. En cada capítulo conectan. El invitado tiene que ver con el tema. Siempre tiene que ver con el tema. Y no sé cuál es tu opinión del segundo capítulo.
Mi opinión... ¡Qué loco! Es que... Mira, para pensar... el tema que ya estaban hablando y todo... era bastante como wow, y pero me chocaba más con el tema de lo que hacían los payasos con los animales, weón.
Y la canción del final es como wow.
Sí, y sobre todo la canción, weón. Oh, cuático, es que tienen que ver la serie, en serio, es muy, muy, muy cuático.
Es como, hace la muerte, yo voy, y es como, what the fuck. Ahí está, mira, el segundo capítulo se llama Medita como Cristo, o sea, es como, ¿cómo medito como Cristo? Como Cristo. Y yo creo que ahora voy a hablar del capítulo, el tercer capítulo para mí, el que más me gusta, que es el episodio en sí se trata de que Clancy tiene que buscar a Leo para un fan. Llamada Daniel Hood. Y va a un planeta donde ve un pony, creo, sacando helado, escupiendo helado, vomitando helado. Y donde el invitado que es Damien Elchors. No sé si lo cacháis, Patty.
No.
Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de Daniel Elchors antes de decir lo invitado, cómo son los invitados. Daniel Hecho fue acusado de un asesinato por matar a los 8 niños en Estados Unidos.
Uh-huh.
Mientras que estaba en la cárcel, porque él no fue. Fue culpable, sin ser culpable, no sé cómo es esa palabra. Fue inculpado por algo que no hizo. Mientras que estaba en la cárcel, aprendió a meditar, aprendió sobre la magia, el ocultismo. Y el mismo dice en la serie, yo no tengo muchos amigos porque me he dedicado toda la vida a esto. A creer en la magia. Me he dedicado toda la vida en esto. Y para mí esto no es un hobby, es un estilo de vida. Y es sorprendente, mientras que va el capítulo creo que se da como igual de venganza o algo así. Es raro. Lo que pasa en el tercer capítulo no lo entiendo, pero con lo que hablan son puras cosas de magia, ocultismo, que igual es brígido ese tema. ¿Y qué opinas del tercer capítulo?
Que en el episodio de el tercer episodio, más que nada, es como bastante cuático igual, porque yo tampoco lo entendí, porque hablaba de la magia y otros temas más que relacionados en sí con la magia, y yo ahí yo no cachaba nada. Era
Por dos.
como
Ahí tenéis que tener un
así que
conocimiento brígido.
sí, así que me concentré más en lo que pasaba, sinceramente, como que no pude concentrarme en lo que decían y tuve que ver lo que pasaba nomás, pues.
Igual intenta, que yo esto lo intenté, tápate los ojos o intenta escuchar, más que nada que ver. Eso igual puede
Lo voy a
ser,
hacer.
igual puede ser un buen consejo, porque eso yo hice con el primer capítulo y me sirvió bastante para entenderlo. Ya, el cuarto capítulo. Wow, cuarto capítulo igual es brígido. Tiene que ver con el perdón. Que es. El nombre en sí es ordeñar el cuervito. Máxima ahí se equivoca de ¿cómo se llama de esto? De multiverso Clancy, porque se supone que iba a ir a una
A un
chía,
planeta
creo.
que le gustaba la orgía.
Sí, algo así. Ah, y haciendo énfasis de no en el tercer capítulo, en el tercer capítulo mucha gente le gustó porque apareció un barco con gatitos y ese fue muy tierno, sinceramente. Me
Sí,
pareció
vendía
bastante
gatito a
tierno.
cambio de algo.
Sí, vendían gatitos, traficaban gatitos, y los gatitos tenían traje de marinero, traje de cocinero. Tenían muchos trajes, era bastante tierno ese capítulo. Me pareció bastante cute en cierto punto. Y hablando sobre Trudy Goldman, vi la historia, era como una historia de venganza hacia el tipo que mató a su novio o algo así. Pero igual no lo entiendo mucho porque la tipa se quiere vengar, pero en los capítulos, los primeros 10 minutos hablan sobre el perdón y lo difícil que es perdonar, y que igual necesitamos ayuda en perdonar a ciertas personas que nos hicieron daño. Y eso igual tiene un buen punto de vista porque el perdón, igual necesitamos ayuda en el perdón.
Es que es importante de la vida perdonar y pedir perdón.
Igual fue un bastante un capítulo bastante rígido porque se extendieron mucho con ese tema, y después el tema del escuchar. Ese me gustó, eso igual me gustó porque wow, es difícil escuchar a veces a las personas, o uno se desconcentra y escuchando a las personas.
Sí, eso es verdad. A mí lo que me pasa es que cuando están hablando así de un tema importante, como que pongo atención al principio, pero como que luego se alargan, y yo como que me voy de onda porque me distraigo muy rápido. De repente vuelvo al tema, vuelvo así al planeta Tierra, por decirlo así, y como que cacho al tiro de qué están hablando. Así, como, hola, hola.
A mí lo que me ha pasado con gente que conozco, me dicen que soy bueno escuchando, y digo que no. Porque a veces es bacán escuchar a las personas, porque puede ser la última vez que conversís con esa persona en la vida. Igual es bastante difícil ese tema porque hay que saber escuchar a las personas en cierto punto. No escucharla porque estoy obligado a escucharla. O sea, es como una diferencia entre escuchar a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a alguien importante, un novio, una novia, mientras que al frente estés con un profesor de la universidad intentando explicarte sobre, no sé, algo, y tú tienes que decidir a quién escucháis y a quién te sirve más escuchando. O sea, la mayoría de personas escogerían al mejor amigo, a la novia, a un familiar, que escuchar al profesor.
Sí, eso es verdad.
Porque ¿quién escucha un profesor? ¿De qué te va a servir la clase? Pero igual, lo que te dice el profesor, igual te sirve para hacer el examen. Pero lo que te sirve esa persona también te sirve para la vida, o para que la persona se sienta escuchada, se sienta bien consigo misma. Porque en un caso más brígido, ¿qué pasa si al profesor no le pasa nada? Pero ¿qué pasa si la persona con la que estáis hablando, no sé, se va a morir en 3 días? ¿Te vas a arrepentir de no escuchar a esa persona? Y igual es brígido en ese punto.
Aunque igual hay una diferencia entre escuchar y ponerle atención a esa persona en sí.
El saber escuchar, el saber entender a la persona de lo que habla.
Exacto.
Porque hay personas que cuando escuchan a la persona siempre dicen, sí, claro. Hay personas que dicen, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo aquello? Ah, pero esto. Esa es una gran diferencia.
Ajá, es verdad.
Cuesta escuchar de verdad a una persona. No sé, pues imaginemos que tu papá te está regañando, tú que le decís, claro, sí, ya, chao. O capaz, y después cuando te diga algo importante, ahí tú recién vas a escuchar. Las personas siempre escuchan lo que quieren. Es cierto punto igual.
Eso es cierto.
Las personas.
Pues sí, en general todos somos así, como que tú querés saber algo importante o te van a decir algo importante y uno pone 100, al 100% la atención. Pero, por ejemplo, el mismo ejemplo que pusiste tú, mi papá me puede estar regañando y puta, yo a mí me va a importar tres cominos, ¿cachai? Como no me interesa.
Bastante cierto. Bueno, ya pasamos al quinto episodio, creo. Sí, quinto. Jason Luke. Este capítulo, vale, se me olvidó cómo se llama. Saca esas cucharas. Pasa es que Clancy llega a un planeta donde técnicamente eres inmortal y sobre una teoría que tienen los hindús sobre el renacer. Y también ponen la balanza, una balanza, no sé si te diste cuenta, sobre la balanza donde ponen la pluma y ponen el corazón. Esa misma balanza lo tienen los egipcios, si no me equivoco. Espérate, voy a buscarlo. Especificar un poco más.
Ese
Para.
episodio era cuando él estaba como en la cárcel, ¿no? Como
Sí,
tipo
está.
cárcel.
Sí, era como
Ah,
una
ya.
cárcel. Ahí está. Lo que pasa con eso es como en la teoría, no, o sea, en la mitología egipcia, es sobre el juicio de Osiris, que era una consciente importante y trascendental para el difunto dentro del conjunto de creencias de la mitología egipcia. Donde ven tu corazón, o algunas veces vi una película, no me acuerdo cuál era. Que vean como las riquezas que tú has conseguido en el mundo real para que después tengas la paz en el más allá y no vayas al infierno. Y lo que dice Jason Loeb es sobre lo mismo, sobre los hindúes que creían que todos los humanos están conectados en un cierto punto, que es que era como una red, que los nodos éramos nosotros. Era más allá y ¿cómo se llama esto? El meditar también sobre muchas cosas que se pueden conseguir a base de eso.
A mí me gusta ese episodio en general porque a pesar de que uno, tengo que admitirlo, me aburría un poco el hecho de que moría todo el rato y pasaba toda la escena de nuevo.
Sí.
Me terminó gustando, ya que cachaba uno, como que el loco aprendía de sus errores y seguía adelante, ¿cachai? Como da como el ejemplo de ese episodio, así como que a pesar de los errores y cosas así, uno puede empezar de nuevo y
Y
avanzar.
aprender.
Exacto.
Es que ese capítulo fue bueno. En cierto punto te enseña como a que podía fracasar, pero si es que puede existir eso, puede hacer un reversa y podía volver a arreglar lo que hiciste mal y lo que hiciste bien. Y mejorando y mejorando. Y creo que el tipo al final se llega a escapar de la cárcel y todo.
Sí.
Y después llega a hacer otras cosas, pero es como intentar encontrar la paz y sin en medio de la existencia misma. Ahora hablaríamos de David Tanner. Este episodio fue brígido. ¿Cómo se llama? El trasero de tu mente. Pero esta entrevista o podcast que ellos tuvieron fue casi al final, que estuvo con un maestro de la meditación. Espérate, ¿dónde están?
Ahí cuando te va a echar todo de
Interview.
todo, puede ser después.
Sí, cuando está hecho todo de todo, de todo, todo.
Ah, ya.
Mira, es un americano compositor y banda sonora y es un budista maestro. El David Naitenis le enseña como la paz, iluminar, mientras que su máquina. Es que lo que pasó es que tuvo un error porque la máquina le decía, oye, sabéis que tenéis que repararme, pero el tipo no hacía caso y la máquina explotó. Y al final tuve que arreglar eso, la máquina entera. Hay un tipo que le ayudó, que estuvo con una trampa mental, algo así. Y después, como que la máquina dijo, oye, es que te voy a enviar donde hay un tipo que te va a enseñar la meditación o la iluminación. En este capítulo es algo muy chistoso que me di cuenta recién hace muy poco, que aparece un consolador. No sé si te fijaste.
No.
Ya aparece cuando está con el mono, cuando el mono está encima suyo, ve al lado y a la mosca le están sacando eso. Es muy. Tenéis que verlo, tenéis que verlo. Es muy chistoso. Es como, what the fuck, ¿en serio? Y también como que también se equivocan en el guión y en vez de decirle David, en vez de decirle Clancy, le dice Duncan. Y es
Sí,
como, ¿qué
cierto.
más? Se equivocó. Y después también aparece como que David le pregunta algo y Duncan no sabe responder y aparece ellos realmente aparece Duncan y junto con David. Igual es bastante chistoso ver ese episodio porque como que tiene muchos errores, pero a la vez es bien porque te enseña que cuando meditáis no es como para, ¿cómo se llama esto? Es como para entrenar la mente un poco. Como,
Entrenar y relajarle a la mente, ¿no?
sí, entrenar la mente y relajar la mente como, es que yo creo que es raro relajar la mente porque seguís pensando. Por dentro, en tu mente seguís pensando, que estés meditando. Y supone que no tenéis que pensar, o si tenéis que pensar, no sé. Yo
Con el tema de la
he
meditación, no, ahí yo no cacho. Es que
intentado meditar y es raro.
es complicado porque tienes que estar concentrado en una sola cosa y que es solamente relajarte y tener, yo creo, que la mente en blanco, ¿cachai? Pero yo no puedo, es como que tengo tantas cosas en la cabeza que solamente pienso en las cosas que tengo que solucionar, ¿cachai? Así que es como, what the fuck.
Es muy raro. Es que ese capítulo te enseña más que nada cómo meditar y sobre relajar la ira. Yo creo que la ira es fundamental para el ser humano porque al final voy a encontrar la paz o te voy a relajar después de tener ira. Yo creo que cualquier persona después de estar muy enojado, después se relaja. Estaba de pana. A mí me pasa, yo cuando me enojo, intento relajarme y encuentro la relajación intensa y me siento súper bien conmigo mismo. Y en ese punto es muy bueno. Es bacán. Bueno, y ahora el séptimo capítulo. Muerte, me encantó conocerte. Con Kathleen, Dow y Tane. Este capítulo tuvo piola. Me gustó como penúltimo capítulo. O sea,
¿Qué
tuvo
trataba
no.
ese capítulo? Que no lo recuerdo.
El séptimo. Donde va un planeta de puro blanco. Y como que entra a su bolso y ve a una persona y dice, tú tienes que decir que soy la muerte y tú tienes que personificarlo. Y empieza a hablar de la muerte, pero no la muerte en sí, se empiezan a hablar como una cuestión de la funeraria, de cómo empiezan los cuerpos en la muerte, que tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos. Y empiezan a hablar sobre eso, sobre la muerte, cómo tenéis que verla en cierto punto. Y no, es que no me acuerdo, es que ese capítulo es medio raro, tengo que
En
verlo bastante.
ese episodio era de cuando Clancy se estaba, o sea, la muerte le dijo que cómo era para él la muerte.
Sí.
Esa parte me encantó, güey.
Sí, es como, ¿cómo creéis que tú eres la muerte? Es que la mayoría de la gente piensa que es una persona con una capa negra y de puro hueso y que te muestra una. ¿Cómo se llama esa arma?
La hoy como yo lo hago todo el rato en Minecraft. ¿Cómo no me
Glazada.
acuerdo? Es agua.
Glazada. Glazada.
Sí.
Y te muestra la azada y todo eso. A mí hay gente que se imagina la muerte así. Está bien como Don que lo imaginó, porque todo el mundo lo imagina así. Pero de forma más chistosa. En este episodio igual hay una curiosidad media rara, que a mí me parece súper chistosa, que es como que aparece Adán y Eva, que aparece un angelito y un diablo besándose, es como, what the fuck,
Sí,
¿de verdad está pasando esto?
amor prohibido, amor.
Pero ¿por qué? Qué mal. Dale. Es que este
No, pero
episodio.
lo malo. Pero lo malo luego de ese episodio es que al final de todo la loca dijo como que la muerte le dice, ya tranquila, si aquí no te vayas a morir, tú te vayas a morir en una silla de ruedas. Y él lo como, ¿qué? Y digo,
Que,
buah.
espérate, ¿al final se muere en la silla?
No, pues por eso te digo que puede haber otra temporada.
Oh, voy a ver, el último capítulo no, ya. Ahora vamos a hablar
Weón,
sobre el último.
te ha puesto mi vida, conchetumare, que esa we que el weón no muere, weón.
No sé, yo, que fue un final medio raro. Y ahora vamos a hablar del capítulo que yo con la patita y compartimos, que uno de los mejores.
Che, weón, ya lloré.
Yo no lloré, pero bueno, el primer capítulo es que iba justo a una simulación, pero junto con eso llega su mamá, Denen Fendi, y realmente es su mamá, en la vida real, realmente es su mamá, que descansa en paz porque se murió de cáncer unos meses después de grabar el podcast. Hablan sobre la maternidad, de cómo nació él, es que más, la maternidad, de cómo nació él, sobre la muerte, sobre cómo llevar la muerte en sí. Hay una que me gustó que hablaron, que es sobre el hermano, cuando hay un bebé en la casa, el hermano que es un poco mayor que él, tiene que aprender a ser más grande. Tiene que aprender a madurar más rápido que el otro. No va a tener la misma influencia que el otro. Porque tus padres no van a sentir el mismo amor por ti, pero no van a tener el mismo tiempo que tuvieron por el primer hijo.
Es verdad.
Porque obvio que al primer hijo le puedes dedicar todo el tiempo de tu vida, hasta que nazca otro. No sé si querís tener otro, pero el segundo. Y al segundo, después venís que darle también amor y más momentos, porque yo no tenía la misma situación económica, y eso es un punto de verdad muy cierto, porque antes eran cuántos, antes eran tres y ahora son
Sí.
cuatro. O sea, tenéis que alimentar cuatro guatas o cuatro bocas, no sé cómo se dice esa palabra, esa significa.
Sí, cuatro bocas.
Sí, tenéis que
Bueno,
alimentar cuatro bocas.
papás son seis.
Sí, pero tenéis que alimentar más bocas y no sabéis cómo hacer. Es como lo del nido. Es como la cuestión del nido del pájaro que tiene que alimentar a todos los bebés por igual, tiene que darle la misma alimentación. Capaz
Exacto.
uno le enseña a volar, pero el otro tiene que aprender solo a volar. Ahora voy a escribir una frase.
No,
¿Qué es cierto?
aparte en ese que aparte en ese capítulo, hablando de los sucesos que pasaban, el Clancy ya estaba creciendo así, todo bien, todo correcto, así como pasando la vida a medida que caminaban junto con la mamá. Y la mamá se ponía más viejita, ¿cachai? Y en ese episodio fue loco, porque en un momento la mamá muere, ¿cachai? Que es ahí medio penita, y justamente en el que la mamá muere, Clancy queda embarazado y es como, ¿what the fuck?
Y ahí vieron como el amor de un hijo a la madre que volvió a nacer y después la volvió a cuidar. Eso, ¿sabes qué? Yo creo que igual es como
Sí.
algo como ¿cómo se llama esta cuestión? Que imagínate que, no sé, vos, o yo imagino que mi mamá está a punto de morir. Ojalá que nunca pasara. Pero cuando ella está a punto de morir, ¿tú querés tomar su lugar? O sea, yo creo que cualquier hijo quería tomar el lugar de la madre para no morirte tú. Y eso igual da pena, pues. O sea, sobre el modo de que lo veí en forma más de filosofía, como tú no querés que tu mamá se muera. ¿Querés que ella sea eterna? ¿O preferís
Es que
que
nadie quiere que la mamá muera.
nadie va a querer que su mamá muera porque las mamás son sagradas, pues, en cierto punto?
Exacto.
Igual hablan sobre crecer uno mismo, la energía que tiene una persona. Y la frase que a mí me gustó, que ya he compartido contigo, que es como, ¿cómo curar un corazón roto? O sea, ¿cómo curas un corazón roto? Lloráis, po. Y es como, esa es la respuesta, es la mejor respuesta que yo creo que pudiste tener.
Sí, porque cuando uno tiene el corazón roto no hay nada que hacer, hay que puro desahogarse nomás y ya.
Sí, lloráis, en cierto punto, lloráis porque no sabéis cómo expresarte y veis que todo se fue a la mierda, todo lo que tú construiste. Es como construir un edificio. Mientras que tú construyes ese edificio, va bien, va súper bien. Pero a veces que ese edificio no lo termines de construir y te lo derriban. Te lo derriban porque
Pero
sí. Pero después tú no sabes cómo construir otro edificio, o sea, te da miedo de no construir.
hay que hacerlo nomás, pues, seguir adelante con todo, pues.
Sí, seguir
Que en
adelante.
eso
Pero te va a costar
se trataba en sí. Obvio, pues, porque uno desconfía, pues, después de que uno
mucho.
se equivoca, desconfía de todas las cosas que tienen como un poquito de relación a lo que te pasó.
Sí. Esco, también otro ejemplo que he escuchado, que es sobre un ejemplo de un perro. Imagínate que tú estés creciendo el perro. El perro te muerde. Te va a dar miedo acariciar el perro otra vez.
Sí, es verdad.
Pero tú querías acariciarlo, pero te da miedo porque te va a morder de nuevo. Pero tienes que llegar al punto de que querías acariciarlo de verdad. Y cuando encontré una persona de verdad con amor, que sentía el mismo amor, tú querías darle eso. Tú voy a querer al perro de verdad. Voy a vaciar al perro, voy a estar con el perro, voy a alimentar al perro. Hasta voy a dormir con el perro. Y eso es lo mejor. Y que este episodio fue como rígido en cierto punto porque hablaron de muchas cosas importantes. Y lo más
Lloré,
chistoso que
tengo que admitirlo.
yo no lloré desde adentro.
Es que en ese momento yo no estaba bien, pues, emocionalmente, pues, y cuando Clancy me dice, y cuando uno, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene el corazón roto? Y la mamá dice, pues llora, solo llora, y yo
Sí. Es que así, es que fue una respuesta súper lógica y corta, y corta.
Sí.
Casi cuando te rompen el corazón, llorar. Listo, llorar.
Sí, pues luego a seguir adelante nomás, pues, a
Sí.
perrear con todo, ¿qué pasa?
Sí. Igual, esta serie igual les puedo decir que no es una serie para maratón. Para nada. Lo aprendí yo, por las malas. No es una serie para un maratón.
No, hay que verla relajada.
Sí, hay que verlo relajado, episodio por episodio.
O sea, a mí cuando empecé a ver la serie, porque me lo recomendó el Diego me decía, termina el primer capítulo, espera 15 minutos y luego veía el siguiente. Yo no le hice caso, yo vi un capítulo y luego lo vi al día siguiente, pero así como que cachaba, ¿cachai? Es como, entendía un poco más de lo que se trataba en sí y estaba bueno. Y luego lo vi de nuevo con mi hermana.
¿Qué le parece a tu hermana?
A la Camila le gustó harto, aunque llegó en el episodio 3, que ahí empezó como a distraerse y toda la bola, así que ahí como que perdió el rumbo.
Pero hizo una maratón, ¿o no?
No sé si llegó a terminar la serie en sí, pero se vio como los tres capítulos así de una y perdió la concentración y cagó y dejó de verla.
Oh, qué baja. Ahora, ya. Bueno, si queréis, te hablo sobre lo invitado.
Sí,
De
dele.
la serie. Bueno, los invitados son. ¿Cuántos son? Bueno, son 8, así que son 8 invitados. Dale. El primer invitado. No lo borré. No, aquí está. El doctor Plinkis. No sé si lo conocí, pero una persona bien conocida en el mundo de Estados Unidos. Es un comunicante. Es una personalidad de los medios de América, internista, de la edición a medicina especializada. Y el hacer y también es un médico. Es un médico de las celebridades que tiene como el título de aparecer en cualquier programa de medicina. Tiene muchos programas donde ayuda a la gente. Es un médico, la adicción a la medicina. Es como, es un médico súper bueno, es como un médico maestro, ¿cachai? Así es. Es un médico maestro que sabe sobre muchas cosas, tiene muchos programas de diario, también sabe sobre la meditación, y aprecia muchos programas de Estados Unidos. Es bien conocido en Estados Unidos por mucha gente. Y también es miembro personal del Departamento de Servicios de Dependencia Química del hospital. Tiene muchas carreras y es un experto en medicina. Y ahora pasamos con la segunda, que es Anne Lamont, junto con Rogue y Marcus. Anne Lamont es una novelista estadounidense, también es activista política, conferente, profesora de escritura. Basados en San Francisco, Baviera, sus trabajos son principalmente autobiográficos, marcados con un humor autocrítico. Franqueza de las obras de Lamont cubre temas como el alcoholismo, ser una madre soltera y la depresión y el cristianismo. Lo que le pasó a esta tipa, o a esta señora, fue que su papá murió de cáncer cuando era chica. Y la pasa en muchas situaciones sobre la muerte, así, brígido. Pero una escritora bien famosa en Estados Unidos. Y Rangus Marcus. Vamos a buscarlo. Rangus Marcus. Ha estado involucrado con la música, los medios de la formación desde el principio de la década de 1970. Y ¿qué más? Mira, proyectos de medios de información y presentaron a Randall de Pechopia, actualmente director ejecutivo de la Fundación Love Silver Room. Este también sabe meditar o algo así. Midro, un podcast. Ah, también tiene un podcast que se trata de despejarse de la historia reciente de la conciencia despierta y se trata de la intersección de la cultura y conciencia y relación. Y también, ahora te voy a hablar más sobre Daniel Johnson. Ya, lo que hizo Alan Hitchcock es que lo acusaron por un crimen de asesinato, por matar a no me acuerdo cuánto, Jeff Smith. Son tres hombres conocidos por ser condenados como adolescentes por el asesinato de tres niños. Lo acusaron por matar niños, pero al final no fue culpable y aprendió sobre el ocultismo. Habló sobre, como en el tercer capítulo dice, habla mucho, mucho sobre la magia, demasiado sobre la magia. Como que la magia es su vida. Lo más raro es que lo acusaron porque escuchaba rock y tenía las uñas pintadas. Por eso lo acusaron. Incluso
Ay,
por
Dios
eso,
mío.
porque tenía uñas pintadas, tenía tipo de rockero y algo así. Por ser rockero más que nada. Pero era una persona súper normal. Y Trudy.
Pero después de
Sí,
que era
pues después
inocente,
se supo
contó.
que era inocente. Y él mismo contó que era inocente. Y estuvo en la cárcel durante como 10 años o más.
¿O
No,
murió en
pues.
la cárcel
Llegó a
o
salir
llegó
de la
a salir?
cárcel y ahora creo que es productor de cine.
Órale.
Trudy Goldman es maestra de Vipassana Linaje de Trezaga, maestra fundadora, también enseñada de retiros residenciales. Trudy se ha entrenado en dos campos, meditación y psicoterapia. Tuvo el privilegio de estudiar psicología, donde se desarrolló en Deep Learning y Lawrence Taylor. Trudy practicó psicoterapia basada en la atención plena de los niños, adolescentes, parejas y individuos. También lo que dice en el capítulo Trudy es sobre ayudar a gente con problemas en la calle o con problemas mentales, que eso igual está bien, está muy bien. Ayuda a las personas con problemas mentales y lo mejor que hace, lo que dice el cuarto capítulo, es escuchar a las personas. Y lo que más se habla en esto, igual en la serie, es sobre la meditación budista y entender sobre el escuchar o sobre el perdonar. Por eso igual se estudia, igual es rígido estudiar psicoterapia. Jason Lu De Jason Lu hay muy poco.
Es que tenía que tener
Sí.
como harta mente, weón.
Es que la mayoría de gente que son invitados son personas que han estudiado por algo y están ahí por algo porque son unas personas muy interesantes. Jason Luke es autor de
Exacto.
7 libros, incluyendo Generation Head, Ultracultura, Tisiculis Beat. Dirige el estudio ortográfico de Ultracultura Organización. Enseña cursos de magia, espiritualidad, de Magic Med. Escribió muchos sitios web populares, incluido Big Boy, Big Nice. Él es como, ¿cómo se dice esto? Como que estudió magia y espiritualidad. En el mismo episodio te explica sobre que todos estamos conectados por algo y que todos tenemos que aprender lecciones de vida y tenemos que aprender de nuestros errores. Y un capítulo bien rígido. Ahora pasamos a David Nathan. Es un americano compositor y lo mejor es que es budista maestro. Para la gente que no sepa qué es un budista, te lo explico al tiro. Es la cuarta mayor del mundo de religión, con más de 5.520 millones de seguidores, o más del 7 de la población nacional, conocidos como budistas. Budismo abarca una variedad de tradiciones, creencias, prácticas espirituales basadas en una gran medida en las enseñanzas originales atribuidas al Buda y filosofías interpretadas resultantes. Y pasaría. Hay una persona igual muy importante en esto de la serie, porque ese episodio justo le enseña a Clancy o a Duncan a la relajación, a creerse uno mismo, a ver el siguiente límite. ¿Era quién más? Katilin Dong. Es una funeraria. Por eso habla de lo de cómo empiezan los funerales, o sea, cómo es la muerte en Estados Unidos por la guerra civil en el mismo episodio. Igual es como que todo, porque es la muerte y ella trabaja en una funeraria. Autora de Bodiera, personalista de YouTube, conocida como buena aceptación. Mira, conocida por abogar, que esto no lo hablamos, por la aceptación de la muerte, la reforma de las prácticas de la industria funeraria occidental. O sea, es conocida por aceptar la muerte en cierto punto. Y yo creo que eso a muchas personas les cuesta aceptar la muerte. Igual es brígido en ese punto. Porque muy pocas personas le cuesta aceptar la muerte de un ser querido. Igual es rígido intentar olvidar o hacer algo así.
Sí, es verdad.
Porque cuando se te muere una persona, tú como las personas te dicen, ya olvídalo, va a pasar o todo eso. O no sé. Yo creo que es que pasa una persona vestirse de negro. No sé por qué, yo creo que eso no se debe hacer. Como que a la gente le cuesta aceptar la muerte de un ser querido.
Es que a uno le duele, por hermano. O sea, por mi experiencia, que no fue con un ser querido así. Se me han muerto más como familiares lejanos, ¿cachai? Pero de mi perro, ¿cachai? O sea, no se murió, pero sí se perdió, ¿cachai? Yo me sentí pal hoyo, pues. Y como que hasta el día de hoy como que no supero que ya no está conmigo, ¿cachai? Aparte, igual hay que entender que uno no quiere perder a alguien que realmente quiere, ¿cachai? Y de la nada, uno de un momento a otro, esa persona ya no está contigo, pues. En cierto punto es como que te sentí como arrepentido por no pasar
Es
suficiente
que a todos
tiempo
les
con esa
pasa eso cuando
persona.
una persona fallece. Te arrepentís por no pasar tiempo con esa persona. Yo creo que a todos les pasa. Hay gente que le pasa que cuando pierde un ser querido, se arrepiente de no haber pasado tiempo con esa persona, con ese ser, con esa mascota en tu casa. Pero es brígido, y lo que hace Katherine igual es brígido, o sea, es difícil aceptar la muerte en cierto punto, pero igual tienes que superarla. En cierto punto la voy a tener que superar.
Es que tenemos que dejar como
Sí,
descansar a la otra
porque no estoy
persona, más
dejando
que
descansar a
nada.
la persona en su felicidad, así como déjala ir, que ya se fue, después de tu vida, aunque te cueste. Y ahora,
Exacto.
Denen Fendi, la mamá de Duncan, ella es igual, estudia muchas cosas, ella escapa en muchas cosas. Espérate. Turu. Ahí estoy colgando la página. No se carga.
Le doy con los datos curiosos.
Por mientras que me cargo la página de la mamá, así.
Bueno, uno de los datos curiosos que anoté sobre la serie, que su creador, no sé si me equivoco en pronunciar su nombre, Penleton Ward, ese mismo creador que hizo la serie, esta serie más que nada, es el mismo creador que hizo la serie de Hora de Aventura. Así que se da la teoría de que sí puede haber, pudo ser un éxito esta serie, ya que el Pendleton ya había ganado como 8 premios más que nada, más o menos, con Aventura. También, como ya he mencionado antes, la serie nació de un podcast a la cual se llamaba The Duncan Travel, no, Drizzle Family War. La serie combina con ficción
Muy
y
parecida a
realidad
Rick y Morty, más
también.
que nada, igual, en cierto punto.
Sí, de hecho, hay una parte que no sé dónde está, que dice que que decían que la serie era como que la serie era como ¿cómo se dice esta palabra? Que estaba como relacionada con lo de Rick y Morty, Steven Universe, Gumball.
¿En qué forma? ¿La forma de animar? ¿O la, o sea, la forma de hacer los dibujos? ¿O la forma de otra cosa?
La forma de los dibu de la animación en sí y la manera como interactuaban.
Oh, sí, igual. Es rígido cómo interactúan los personajes. En muchas series son parecidos.
Ahí está. Tiene influencias increíbles. Trussell comentó que la influencia para la serie de Midnight Gospel viene de la estética lofi de Adult Swim o Swim en general y otras series como Space Ghost, Coat to Coat, Gumball, Rick y Morty. Y Aqua, aquí ya no sé pronunciarlo, aquí ya me pilla. Aqua Chain Thunder Force.
Es que igual se siente que me pareció en muchas formas esta serie en cierto punto. Muchos tienen estos dibujos diferentes. Igual la forma de dibujo de Midnight Gospel tiene demasiado significado en muchas formas. Y amplían conversaciones bien brígidas. Hablan de cosas que muy poca gente le gustaría hablar. No sé, no sé si una persona normal estaría hablando sobre existencialismo o sobre la meditación. Porque muy poca gente habla sobre las cosas. Sobre cosas típicas.
Una de las críticas es así que estoy viendo. Que hablaba mucho del último capítulo, weón. Eso he estado
¿Qué tiene que
viendo.
hablar? O sea, ¿qué dice lo crítico?
Aquí comentan, lo voy a decir así tal cual como está en el texto. En el último episodio, el narrador habla con su mamá. Es particularmente emocionante escucharlo por todos los sentidos que se abren. El tema de la muerte, el miedo, la creación y la herencia generacional que sobreviven en los hijos. Todo eso en un poco más de 20 minutos. Una manera significativa de recordarla.
Igual
A la cual estoy de
es
acuerdo con
que
él.
es emocionante en ese sentido de que ver una madre con un hijo hablando sobre la vida, sobre el crecimiento de tu hijo, de cómo creció el hijo, igual de las dificultades de los hermanos de crecer, sobre el amor, sobre la muerte. Es muy emocionante el punto de esta tabla.
Aparte una charla de madre e hijo, po,
Eso
¿cachai? Esa bola.
le pone
Es como
emocionante.
que en cierto punto siento que todos deberíamos tener una charla así con los papás, como confiadamente hablar de temas así bastante acuáticos, preguntarle qué cosa, ¿cachai? Qué hacer en ciertos temas
Yo
y
igual
todo.
todavía me siento así más con mi mamá, que puedo hablar sobre muchas cosas con mi mamá. Y en algún sentido es
Yo, no,
medio
no, no, no.
rígido. Es que, y siento ese sentido, no sé cómo decirlo esto, pero, o sea, creo que un hijo se lleva mejor con la mamá que con el papá. O puede pasar lo contrario, o puede pasar que la hija se sienta mejor con la mamá que con el papá. O no sé qué es lo típico, sinceramente. O sea, lo típico sería que el hijo se lleve mejor con el papá y la hija se lleve mejor con la mamá. No sé.
Aunque eso depende, sí, con los hijos en sí, en general.
Mira, yo por mi parte me siento mejor con mi mamá. Yo creo que será porque no he tenido
Yo
papá.
medio, más o menos.
¿Para ti cómo, con qué te llevas mejor? ¿Con tu mamá o tu papá?
Con mi papá.
¿Por qué?
Porque no peleo tanto. Es que hablo más con él que con mi madre, sinceramente. Que con mi mamá choco ciertas cosas de conversaciones y no me agrada tampoco como chocar tantas veces, como que, no sé, peleamos mucho. Resumen.
Yo siento lo contrario. Pero es que igual, yo creo que cada hijo debe tenerle cariño a los dos papás por igual, pero es difícil. Es muy difícil tenerle cariño a tu mamá, o es muy difícil tenerle cariño a tu papá. Si no sé, porque pues, si tu papá trabaja, no sé, pues, en una mina y lo vi una semana o lo vi 3 días. Te va a costar conocerlo, o puede ser cambiado, si tu mamá trabaja y tu papá está contigo. Pero lo normal en toda la familia, que es igual un poco machista, que el papá trabaja y la mamá está en la casa haciendo el aseo. Pero yo creo que puede ser contrario, que la mamá trabaje y el papá haga cosas del aseo. Pero que aquí normalmente no pasa, o como la costumbre, y dice igual muy bastante machista.
Sí.
Pero es que es difícil amar a ambos padres, yo creo. O sea, a mí me cuesta amar a mis papás por igual. Yo creo que igual me da lata, porque me gustaría tenerle cariño a mi papá y a mi mamá el mismo cariño que le tengo.
No sé, es como, creo que va por el tema de las circunstancias de la vida, te hace ver realmente cómo son
Es que
cada
cuando
uno.
eres chico, obviamente ve que era los dos por igual. Y después, cuando era adolescente, ahí creo que un poco aprendí cómo son tus papás de verdad.
Eso es cierto.
Bueno, yo creo eso, igual, porque con el tiempo aprendí a conocer más a tu papá. Yo como hijo, y no le dije a mi papá así, esto, que en vez de algunas veces de ver las cosas buenas que tiene, siempre veo sus cosas negativas, y yo, cuando peleo con ellos, se lo recalco. Y eso igual me da rabia, porque me gustaría decirle más sus cosas positivas que sus cosas negativas. Yo siento que igual es brígido porque me gustaría, no sé, poder decirle, sé que mamá o papá, eres bueno en esto, eres bueno en esto, eres bueno en esto, no decirle, o decir que eres muy, no sé, eres muy enojón, eres muy pesado, eres muy mandón. Hoy también igual lo entiendo que es difícil ser mamá o papá, porque eres un ejemplo para tu hijo. Y yo creo que es igual.
Es que uno trata de ser como el orgullo de los
Sí.
papás, pero
El papá es sencillo.
uno...
Que eso es difícil, o sea, es difícil ser los papás, igual es difícil ser papá, yo creo, porque tener un hijo y que el hijo sepa lo que tú has sido, sepa lo que tú como allí, es difícil. Porque ningún papá es perfecto. Ninguna mamá es perfecta. Y
Eso
eso
es
igual
cierto.
en cierto punto es raro porque cuando eres chico, oh, mi mamá hace esto, mi mamá es una heroína, mi papá es una nieve. Pero después cuando eres grande es como, oh, mi papá hizo esto, ah, mamá qué lata, oh, mamá qué lata. Y a veces como que te dan ganas de como que, no, qué lata de mi papá, qué lata de esto. No te molestan porque hiciste algo mal. Pero sabéis que ellos
Sí.
tienen la razón, porque ellos siempre van a tener la razón. Todos saben que las mamás son brujas y los papás, o los papás son el orgullo de la casa porque había mucho en la casa. Y es igual el brillo. Yo, por ejemplo, a mi mamá la veo como, no sé, mi maestra en cierto punto. Me ayuda en muchas cosas y sabe muchas cosas y la mayoría de cosas que yo sé la hace por ella. Y yo opino que mi mamá es una genio, una persona súper inteligente y súper luchadora y a cierto punto me gusta estar con ella y hablar sobre el tema. Mientras que con cierto punto no tengo nada de conversación con él. O sea, las conversaciones que son como cómo está y bien y tú. ¿Viste el partido de fútbol? Sí, lo vi tú, sí, como estuvo bueno, sí. Igual es como raro. Sería lindo tener la misma conversación que tú tenés con tu mamá, igual que con tu papá. Pero es difícil. A veces la ola. No, es la ola.
Toma la
Es la
concha
ola.
tomar, güey.
No. Ya, no importa.
güey, no pruebas la suya, güey. Voy a tener crisis existenciales esta noche.
No, tampoco tanto. Pero es que igual no estamos hablando del tema porque estamos hablando sobre el amor de los padres o el amor de la familia.
¿Cómo que nos fuimos al tirar a otro tema
Es que
así? Uy, qué bacán,
en esta
weón.
serie que estamos hablando nos podemos ir a cualquier tema.
Sí. Aunque el tema del amor íbamos a hablar con la invitada. Bueno, sí, es que la invitada escogió el tema porque todavía no hablamos.
Espérate, ¿quién habló del amor? Anderman. O sea, a mí el capítulo que me iluminó un poco la mente es sobre el segundo capítulo que hablan sobre la muerte. Sobre, en cierto punto, reírse de la muerte. O sea, me pareció chistoso el hecho.
Es que si te das cuenta, entre toda la serie habla sobre la muerte, pues,
Sí.
en cierto punto.
Pero es que igual es chistoso, o sea, decirle, oye, ¿tienes cáncer? Y tú, bien, sí, también. ¿Cómo está tu cáncer? Sí, mi cáncer está bien. Está bastante bien.
O cuentan su experiencia de referente a la
Sí.
muerte, o hablan qué significa la muerte para ellos, o hablan con la misma
Sí.
muerte. Es bastante cuántico. O cómo superar la muerte de una persona también. Es como, what the fuck, como que la serie te está preparando en general la vida, así
Yo creo
como
que la
una wea rara.
meditación te prepara para la muerte. Cierto punto. Te prepara porque en cualquier momento te vaya a morir y la meditación te sirve para relajarte y para nunca ver lo negativo. Porque yo creo que la gente siempre piensa mucho en el pasado que en el futuro. O no, espérate, piensa mucho más en el pasado, pero no disfruta bien el presente. Y eso es que la gente, la mayoría de gente hace, siempre piensa mucho en el futuro. O hay mucha gente que piensa mucho en el pasado, o hay gente que piensa muchas veces en la otra cosa que con la otra. No sé, vos, piensa, mira, me equivoqué en esto, y ahora en el futuro podría estar en esto. Pero en vez de eso, te voy a preocupar por el presente, o sea, disfrutar el presente. O sea, yo alguna vez pienso, digo, wow, ya pasé cuarto medio y ya no me debo preocupar por trabajo, por tarea. Bueno, actualmente no estoy en la universidad, pero es bacán porque no me preocupo por los trabajos o por las tareas. Me alivia demasiado, o sea, pienso, wow, no tengo trabajo. Listo, voy a estar relajado. O igual, en cierto punto, me preocupo, yo creo que me preocupo mucho por el presente.
Es que es mejor vivir el presente que estar pensando todo el rato en tu pasado o estar pensando todo el rato en tu futuro, qué voy a hacer, no he conseguido pega y cosas
Sí,
así, ¿cachai?
bastante cuático.
Cómo vive tu vida día a día, tú relájate, ten las cosas planeadas que quería hacer, ¿cachai? Y trabaja duro para conseguirlo, pues para cumplirlo, pero vive.
No sé, es que la gente, yo creo que la gente piensa mucho en el pasado, piensa mucho en el ayer y se preocupa del futuro. Pero no disfruta el hoy. Yo creo que la gente debe más disfrutar el hoy.
Que es lo más
Sí, pues,
conveniente, por hermano.
disfrutar el hoy. Para ti. Pero no sé cómo cortar el. O sea, es que estaba buscando una cuestión y ahora no sé cómo cortar el podcast. No sé.
¿Por qué?
No sé.
Espérate, ¿cuánto llevamos? ¡Oh!
¿Puedes verlo? Oh, la puta madre. Oh.
¡Hermano! ¡Una hora con 17! ¡Oye! Se supone que este podcast iba a
Lo
durar media
siento, gente,
hora.
iba a durar muy poco este podcast. Siento. Oh, ya. Dale, no importa. Dale. Bueno,
Y con una conclusión, te lo
ya, yo voy a hacer mi conclusión. En mi conclusión, esta serie, ya lo repetí al principio, creo que hay que disfrutarla del principio al fin, pero con la mente abierta. Saber que lo que te van a decir no va a ser nada básico, va a ser algo muy extenso. Y que cada, el cierto punto en cada episodio es una lección de vida. Es como algo que te puede servir igual para el futuro. Porque en el primer episodio te hablan sobre las
Exacto.
drogas y que igual tienen razón, porque yo como persona fumo una vez, pero las drogas son brígidas porque te hacen ver lo malo de ti. Y en el momento que fumáis droga, igual es brígido porque no sé por qué si estáis mal. Y fumáis droga, hasta te podéis matar. Y cada uno tiene que ver con una circunstancia de la vida, lo que te va a poder pasar. Hasta el tercer capítulo que te hablan sobre la magia. Igual en cierto punto, igual porque la magia puede ser un estilo de vida o puede ser algo que te enseñe. Y porque la gente, algunas veces yo creo que la gente normal dice ocultismo o magia oscura como algo negativo, como algo que es malo. Pero yo creo que igual en cierto mundo te puede hacer bien. Y una cosa que no vi, que no dije de ese episodio, es que dijeron que
Sí.
la mejor Biblia No, el mejor libro de magia es la Biblia, porque es difícil comprenderla. Igual en cierto punto tiene razón, porque muy poco. Yo creo que si le pasa la Biblia al Papa no me la lee así, me explica todo perfectamente. La Biblia tiene muchos, ¿cómo se llama esto? Trabalengua, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama esto? Oh, se me olvidó. Bueno, es que tampoco soy religioso, tampoco leo la Biblia todos los días, tampoco fui a la iglesia para explicar lo de la Biblia, pero igual es bastante brígido. Pero sin la Biblia. Que cada capítulo te enseña algo diferente y cómo vivir la vida. Y que esta serie hay que verlo para mejorar como persona y entenderla. Yo voy a decir que esta serie me enseñó a meditar con mi cuerpo, al perdón mismo y muchas cosas más, y hasta a disfrutar la vida al máximo siempre. Y intentar siempre olvidar el futuro. No, olvidar el futuro y el presente y el pasado. Y yo creo que eso. Tengo que haber escrito esa mierda.
Pero lo podía escribir huevo cuando escuché el podcast.
Sí, es que, no, es que yo escucho como hasta el principio, hasta el final. Ya, ¿tu opinión, Patti, sobre la serie?
Mi conclusión.
Sí.
Que es loca la serie en general, porque te enseña hartas cosas, ¿cachai? Sobre la vida, como tenés que, como que también te enseñan valores, ¿cachai? En cierta parte, ¿cachai? Te ayuda como a darte un descubrimiento más de la vida, porque uno, hay que admitirlo, está como en su mundo de cuadrado, ¿cachai? Que no intentan de averiguar alguna cosa nueva, ¿cachai? Y la serie te lo muestra, po, te da temas que tú nunca te lo habías pensado, ¿cachai?
Yo puedo decir que después de ver el segundo capítulo, un día cuando iba a comprar, en mi mente empecé a pensar sobre la muerte, o cómo la he vivido, o cómo se puede vivir, y también sobre la droga, también sobre el perdón. Esta serie me ha dado igual hartos balances de cómo intentar vivir la vida un poco más alegre y un poco más amarga. Y que igual, aunque la
Yo lo único
vida.
que puedo decir que me encantó la serie.
Yo me arrepiento, o sea, antes de decirte la serie, yo te voy a decir que dije, no, mejor no sé, mejor no le digo para que nunca la vea y que esta serie sea para mí, diva, así, rígida. Pero vale, me alegro de haberte dicho la serie.
Sí, weón. Me ayudó de harto, sobre todo el último capítulo, weón, que
No, el último
yo
capítulo
me
ya
la
lo
llevé. Es que, hermano, estaba en una situación mala, que soy emocionalmente me sentía por pico y cuando te escucho a la mamá de Clancy diciendo, llora, tienes que llorar, y yo...
dirigido, bueno.
Pero me
No,
ayudó bastante, weón.
y si esta serie no la han visto, vean no la vean al tiro. Vean capítulo con capítulo y disfruten cada segundo de esa serie. Y dale, yo hoy día voy a decirle sobre una persona, sobre una persona famosa que yo considero que es bien vígida. Yo no sé si la Betty lo conoce, o sea, no le he dicho, pero la persona que le voy a decir es de Aleister Crowley. ¿Betty lo conocí? Vale. Aleister Crowley, cuyo apoyo era Farther Perdurabo y Green the Bear 666, la gran bestia. Sea, entre paréntesis. En inglés.
Ya.
Fue influyente, ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa Telema. Al tiro le digo que es Telema. Mira, Telema es una filosofía de la vida basada en la máxima. Haz tu voluntad y será toda la ley. El amor es la ley. Amar bajo la voluntad. El ideal de la luz es la voluntad. La asociación con palabras de Telema tiene antecedentes de François Rabelais, de francés. Y Alain Sacco fue el que más fundó esta religión. De que la voluntad sea la ley y que el amor sea voluntad.
Vamos a jugar.
Fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, que fue una organización secreta esotérica en la que se estudia y se practica la magia. O sea, hay escuelas de magia donde se estudiaba de verdad en Inglaterra, que igual es impresionante. De la que fue expulsado, sí, fue expulsado. Además fue cofundador de Astrum Altus. Es una sociedad esotérica fundada por Aleister Crowley mismo y Giorgio Sir Jones de 1907. Y finalmente fue líder de Ordo Templis Orientis, de la OETO. Es una sociedad inglesa de carácter fraternal secreta fundada en Londres al comienzo del siglo XX, fundador de la esotérica Teodoro Cereus. Es como, ¿te acordás del episodio de los Simpsons donde Homero se un grupo? ¿No te acordás de ese episodio?
No.
Bueno, es un episodio donde Homero se une como a un grupo sectario.
Ya.
Más que nada, él es como una persona que hace libros de magia, practica la magia, vive de la magia. Cualquier cosa, si la invitada que va a venir de este podcast, que le digo que me vale verga, que voy a practicar esto, porque me interesa mucho. Esta es una vida aventurera y una actividad que lo acabo viendo. ¿Ah, se murió? ¿Ah, sí, está muerto? Ah. ¿Y ti? Oh, Vicky, hermano.
Dale.
Ah, el buen inglés. Está bien. Tiene poesía, ensayo. Mira, es como un Da Vinci, pero de la magia. Hizo el ciento punto
Interesante.
brígido. Es como brígido. A ver. En el episodio de Mind Gospel, el tercero, de Damien Scholes, nombra muchas veces a él, a Aleister Crowley, que era como una persona que sabe mucho de magia, practica la magia, vive la magia. Hay personas que igual critican esta forma de vivir de la magia porque hay gente que dice que es perturbador. No sé, para ti, tú vives religiosa, una pregunta, ¿conocís la palabra aquelarre?
No, ¿qué es eso?
Aquí te digo, estoy buscando lo que se me olvidó.
Espérate, ¿cómo se escribió? O sea,
Aquelarre, bueno, te voy a decir al tiro. Es una forma genérica de denominar a la agrupación de o agrupación o reunión de brujas y brujos para la tradición. La realización de rituales y hechizos.
Oh,
Es bien brígido. O sea, yo creo que las personas religiosas de verdad conocen esta palabra. Sí, no sé. No sé si la tienen tan conocida. Pero es como una reunión de brujas y de brujos. Es bien brígido.
¿qué cuate, hermano?
Y donde practican rituales, hechizos y también intentan invocar al diablo y todas esas cosas. Intentan, y es como la invocación y adoración a Lucifer.
Bueno, hay de todo en realidad en el mundo.
Yo algún día se lo voy a preguntar a algunas personas que yo creo que me pueden responder si saben esto y les respondo.
¿A quién le podéis preguntar?
¿A quién?
Al mapache. El mapache sabe harto de eso.
Si alguien quiere preguntarle, a la mamá del invitado. Ay, qué me hace, bueno, ahí como...
Hay que invitarlo para el podcast un día.
Sí. No, pero ¿qué pasa si la mamá del invitado le pregunta? Usted sabe que aquel lado me dice, ¿de qué estoy hablando tú? Yo, oh, callar. Oh.
¿De qué habláis vos, hermano?
No sabéis nada, no sabéis esas cosas. Y yo creo que eso nomás, pues él le ha presentado sobre Aleister Crowley, que es un mago, que yo creo que si quieren saber más de busco por internet, porque muchos videos explicando quién es, y es como un ejemplo sobre la magia oscura, el ocultismo, lo místico, lo prohibido. Y listo, eso. ¿Sí?
¿Está bueno? ¿Puedo contar bueno. una noticia que me acaba de impactar?
Dale, cuenta tu noticia.
Estaba en BBC, o como se pronuncia esa weá.
La BBC.
Y... caché que estaba en categoría tecnología. Y dice yeah. así. El joven, tras perder el amor de su vida, fundó una popular app de citas. Y cómo logró recuperarlo 7 años después.
Vale. El tipo que creó una aplicación de cita.
Sí, y recuperó el amor de su vida.
Espérate, le terminaron y después de 7 años consiguió el amor de su vida de nuevo. ¿Volvió con el amor de su vida?
Sí.
Oh, brígido. Oye, pero ¿tú qué tienes esa cosa del... ¿Tú vienes esa cosa del hilo rojo?
¿El hilo rojo?
Sí.
A veces sí y a veces no. O sea, cuando está en la relación, sí, porque yo creí que la otra persona era la que tenía mi hilo, ¿cachai? No sé, ella era bastante buena en ciertas cosas. Y puta... Ahora no mucho, pero igual sigo creyendo.
Está bien. Yo lo invito,
podríamos
no sé,
hablar
creo...
de tema también.
O sea, yo por mi parte creo que el hilo rojo fue una cuestión inventada, no sé. Por la gente enamorada, inventar que el amor existe o que voy a encontrar a tu pareja ideal. Yo no creo en esa cuestión de la pareja ideal. O del amor ideal. Tampoco en el amor de primera vista.
No, el amor de primera vista yo no la creo. Yo digo que si tuviera... es atracción. Y ya.
Sí. Y yo si tuviera el hilo rojo, el mío está más enredado que la mierda, bueno. O lo cortaron.
Está... ¡Oh!
Una de las dos no, cosas, bueno. No. ¿Está muy enredado o lo
está
cortaron?
La... ¡Oh! ¡Puta la weá, Diego, weón! Oh, weón. No, weón, no. Yo digo que está en otro universo, weón. Ay, está en un multiverso, así, en otro.
No, no sé, yo así como... Yo en eso cosa, mi opinión, sinceramente, creo que el amor es una cosa inventada por tu mente para que no te sientas solo, porque la mayoría de personas tienen miedo a la soledad, no sé.
Es el que desconfía del amor porque le rompieron el corazón una vez.
No, no, no es que desconfía, es que después que estés solo aprendí a creerte a ti mismo, bueno. Y es bacán.
Pero Diego, tenés que darle oportunidad a otra persona también.
No.
Ah, le dice la que más, la que no quiere nada con el amor así.
No, es que... O decir la mea perso. No, pero... Igual, o sea, y es mejor estar solo en cierto punto, porque el amor es, no me gusta hablar de este tema, o sea, me gusta hablar de este tema, pero es que el amor está siempre apegado a una persona y es como, oh, están amarrados siempre a una persona. Que tus sentimientos dependan de otra persona igual es platero, ¿cachai?
Entonces no te gustaba estar amarrado con la otra persona. Que ya tú sabes a qué me refiero, bebé.
No, es que, no, en esa cosa ya se me olvidó. A cierto punto no estoy amarrado a nadie ahora mismo, yo creo. Yo ahora mismo creo que no estoy amarrado a nadie, ni no sé si jamás o nunca más estaría amarrado a alguien, pero no le encuentro sentido compartir sentimientos con la persona, porque si esa persona se siente mal, tú te sientes mal, si la persona está feliz, tú te sientes feliz. Que compartir sentimientos con una persona igual es la tele a cierto punto, porque no te sentís uno mismo, no te sentís tú mismo.
Ah, decía sí, el latero y toda la bola y igual vaya a caer, weón. Por eso yo
No.
no hablo nada sobre respecto al amor, weón. Es como que yo me quedo piola, weón. Si me dan mi opinión, yo hablo, pero yo no voy a decir, ah, no, es amor es así, el amor es así, y la bola y porque yo soy más rápido va a llegar una persona y la bola y yo ahora no quiero nada,
Es
por
que
mano.
mira, yo sin ser psicólogo del amor, sin tener muchas parejas, o sin haber tenido ninguna mucha pareja, puedo decir que es difícil, man. Es difícil. Es que estar enamorado es un sentimiento lindo al principio, pero al final es un sentimiento súper malo, pues,
Sí,
man.
como que tiene su pro y su contra ese.
Sí, siempre tiene sus pros y sus contras. Y estar amarrado a una persona toda la vida es como rayos, qué paja. Y no sé, no es que diga, no, nunca. O sea, yo sé que, mira, si me llega el amor, que no me llegue mientras que esté estudiando o esté trabajando. Obviamente no va a ser así porque supone que el amor llega en cualquier momento y todas esas cosas, enamoración. Está bueno.
Ay, qué asco.
Pero es que
Y un caca.
no quiere decir que el amor es como asqueroso, o sea, es bacán. Yo te digo que me gusta ver escenas
Pero
románticas en
asquerosa.
las películas. Me gusta ver escenas románticas en las películas cuando las parejas llegan a ser felices, pero es como siempre lo típico.
Ah, sí, no, no, a mí no me agrada eso. Como que las cosas así típicas.
Las cosas típicas como, mira, vamos a ser felices después de
Aunque uno se acostumbra de ver tantas veces esos finales que después tuve una película, aunque no era romántica la película que vi, pero terminó súper penca, weón. Terminó todo un final súper penca, weón, y yo que en plan de what the fuck.
pero imagínense que la mayoría de películas de Disney son así, finales felices. Todas las películas animadas son finales felices. Y eso es muy cliché, weón. Demasiado cliché, muy
Es
repetitivo
que
todo.
realmente aquí en la realidad no terminan
Sí,
con una wea.
es que eso yo opino que el cine o las
Hay
películas de Disney tienen
como
así.
muy poca la probabilidad que ir con alguien así toda la vida.
Sí, po. Es muy poco probable, o sea, yo creo que las películas ahora tienen que mostrar que no todo es un final, o sea, es un final bonito, el final es súper malo. Hay historias que empiezan con un final súper feliz, pero terminan con un final súper triste. Y a la gente no le gusta más lo feliz que lo triste, pero ahora mismo a la gente no le gusta lo feliz porque es muy repetitivo y le gusta lo triste. Y eso es bacán porque a la gente le gusta lo triste.
Ah, la gente es muy confusa, weón.
Sí,
Todos son confusos, weón.
sea, del tema de decir, oh, el amor va a llegar algún día, ¿no? ¿Por qué voy a esperar algo que probablemente va a pasar en unos años, probablemente, capaz ya nunca contigo a alguien, pero con todas las personas que hay en el mundo, obviamente voy a encontrar a tu pareja y voy a ser feliz y voy a ser. Oh. O sea, yo ahora mismo siento que.
Lo importante esa cosa es ir con uno mismo, weón.
Sí, amarse uno mismo, siempre. Pero yo creo que esa cuestión, todos dicen, te acordás de esa típica forma que dicen, oh, tengo mariposa en la guata. En vez de decir, tengo mariposa en la guata, las mariposas están creciendo en la guata. Es lo que yo opino, que no tienen que decir, oh, tengo mariposa en la guata, no. Esa mariposa está creciendo en la guata. Y así cuando estoy enamorada...
Se va a transformar en un bebé.
No, es una relación, se transforma en una mariposa. Para usar la música.
No sé, hermano, yo nunca he dicho, oh, tengo maripositas en la guatita. Y yo lo encuentro así súper... como cursi, no sé, no me gusta ser cursi.
Es demasiado cursi, muy cursi. Yo me acuerdo que una vez yo estaba improvisando y en vez de decir, yo dije, no, en el amor hay una simple existencia, no tengo mariposas porque los cuervos vagan en mi guata por su misma ausencia. Y fue una rima así, fue buena. Y me gustó porque igual es verdad, porque pues sentir eso. Puedes sentir cuervos o puedes sentir algo malo, algo oscuro. No digo que el amor es malo, o sea, el amor es bueno, es muy bueno. Todos saben que es bueno, la pasáis bien, te sentís feliz. Pero bueno, chiquillos, esta es la conclusión del podcast que en que hablamos sobre The Midnight Gospel. Tuvimos un problema de internet. Les juro, les prometo que esto no va a volver a pasar en los otros podcasts. Creo que nos extendimos mucho con el podcast mismo, que tardó como 1 hora y 41 minutos. En conclusión, hablamos sobre la serie. Estaba hablando sobre un tema bien interesante que tal capaz hablemos en otros podcasts. La patilla no se va a poder despedir porque tiene problemas de internet. Esto con el tiempo vamos a estar mejorando y vamos y siempre en progreso con la serie. Eso, esto es la despedida, va a ser un poco corta. Intentamos alargarnos menos con el tema, pero no alargamos mucho, hablando sobre ciertos capítulos de la serie. En conclusión, vean la serie, disfruten la serie. Y si no la vieron y se spoilearon entero, lo siento, lo sentimos mucho, pero ya saben, cualquier cosa en los comentarios. Escriban si quieren ser invitados, si quieren hablar con nosotros o cualquier cosa, si quieren comentarnos cómo podemos mejorar, en la caja de los comentarios y los pueden hablar conmigo o con la Pati. Estamos dispuestos a cualquier opinión de ustedes y vamos a estar mejorando. Eso, me despido, chao, nos vemos.